Cumplimos 65 años desde aquel paso inicial que nos impulsó a lograr un nuevo Cosquín. Buscamos nuevas iniciativas para avanzar en un desarrollo productivo, sustentable, amigable e inclusivo, respetando nuestra idiosincrasia. Esto es Misión Productiva.
Muy bien, Misión Productiva, la columna de todos los lunes por aquí por la 103.9 en el marco de nuestra agenda. Buscamos, intentamos rescatar a todos los que buscan maneras de generar producciones, nuevas producciones, en fin, de algún modo aportar a un desarrollo económico social a través de esa conformación de ya sea pequeños emprendimientos como otros que tienen la posibilidad de proyectar ambiciosos puntos de desarrollo en nuestra comunidad. ¿Cómo le va, querido Eduardo Villanueva? ¿Todo bien? ¿Ha pasado un buen fin de semana?
Excelente, Enrique, un gusto. Saludos a todos los oyentes. La verdad que hoy tenemos dos invitados muy interesantes y vamos a conocer proyectos productivos de aquí de Cosquín que van a dar que hablar.
Sin dudas, y entre ellos la contamos a ella, emprendedora si las hay, con algo que ya se va seguramente a digamos que ya es una marca registrada, pero que tiene otras aspiraciones. Y ya con decir el nombre, saben de qué se trata. Valeria Dulce, ¿cómo estás? Buen día, Vale. Gracias por acompañarnos, gracias por sumarte a esta mesa de debate.
¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Y acá, bueno, estamos nuevamente para contar y hablar un poquito de lo que es nuestro proyecto y nuestro microemprendimiento que surgió hace ya casi como 13 años acá en esta localidad de Cosquín.
¿Cómo se encaró, digamos, el arranque? ¿De qué manera? ¿Fue una necesidad, una urgencia? ¿Y en cuanto de vocación hubo detrás de este emprendimiento ser un aporte, ¿no? Ya sea por la calidad, pero también un aporte económico al desarrollo de esta querida ciudad de Cosquín.
Tal cual. Bueno, en aquel momento comencé solamente envasando frascos por una cuestión económica, que tenía que buscar alguna actividad para realizar. Y bueno, siempre tenía las revistitas de la abuela, que me encantaba lo que era producir o envasar algún producto, y arranqué con haciendo escabeches de bizcacha y vendiendo por todo lo que era la localidad de Cosquín. Me invitan a participar en aquel momento de una feria que se hacía en los centros vecinales, pero no teníamos nombre, etiqueta, nada. Entonces había que salir a inventar un nombre y una imagen para poder llevar nuestros X frascos a una presentación. Entonces, bueno, ahí fue comenzar a decir, bueno, ¿cómo me puedo llamar, no? Porque mi apellido, como todos conocen, es Dulce, entonces era como, no le iba a poner Dulce al producto porque, bueno, era como gracioso. Entonces, bueno, decía, tiene que ser algo que no tenga otro, que no haga otro, para que no se imite, bueno, algo que tenga con... Y dije, bueno, un estilo propio. Y bueno, ahí nació Estilo Propio. Y diseñamos una imagen de una muñequita, todo con ayuda de familias, bueno, para poder presentarme en esa feria. Y frascos que recolectaba de la calle, que Edu muchas veces me ha regalado también. Entonces, bueno, fuimos aquella primera vez. Recuerdo que envasé toda una noche sin dormir, hice panificados, porque, bueno, necesitaba la plata, ¿no? Invertí en eso, fuimos a esa feria de... Eran municipales, no municipales, de centros vecinales.
Centros vecinales, sí.
Y no vendí nada. No vendí ningún frasco. Entonces, nada, fue volver a mi casa con una tristeza y decía, no, esto no sirve, lo tiro a la basura, ¿no? Decía, ¿qué hago con todos los frascos? Pero creo que eran 20 frascos para mí. Era un montón. Claro. Había pasado horas y horas trabajando en el producto. Y nada, me pasó que a los 2 o 3 días salí a la calle acá al pueblo, obviamente nos conocemos todos, y me paró una persona en la calle y me dijo, vos no estuviste en la feria, ¿no te quedó un producto? Y ahí arrancó el camino, ¿no? Bueno, después con los años, yo siempre quise un poco más, ¿no? Ya pasé uh-huh. del frasco que buscaba por la calle y he andado por todas las casas, sí. recolectando frascos. Bueno, después ya me superó esa cantidad, ya empecé a comprar frascos en las empresas. Después se trabajó en cambiar la imagen del producto. Después, bueno, obviamente tuve que empezar un camino en el tema de las habilitaciones municipales y bueno, cada vez me empecé a meter más en el mundo este del envasado. Comencé a estudiar gastronomía, entonces bueno, tuve que ir haciendo una serie de pasos para lograr ahora tener un producto de calidad, ¿cierto?
Bien. En lo de Valeria Dulce, indudablemente que es tan marca...
Está
en
la
tan,
sangre, ¿no? Queda claro, otra.
Que estilo propio, ¿no? Y al decir Valeria Dulce, uno dice, bueno, Valeria se ocupa de hacer dulce.
Claro, tal cual es. Mucha gente piensa, de hecho, cuando me hablan, que dulce es... Que no es mi apellido. O sea, saben sí, que sí, es como una gracia.
Claro.
Y bueno, yo siempre hice como un equipo. Hablo como en un equipo de trabajo, pero era siempre yo solamente. Y en un momento tuve una renoleta donde hacía el reparto de productos.
Conocida renoleta.
Que le puse Dulcinea, porque claro. era parte de nuestro equipo, ¿no? Y en su momento Dulcinea no estuvo más. Pasamos a otra una camioneta y la gente extrañaba ver en la calle Dulcinea, que estaba toda ploteada, y bueno, seguramente volveremos porque es muy lindo.
Y en este caso, la producción de qué, valga la redundancia, qué productos son los que salen al mercado con este etiquetado y esta presentación, que claro, es muy diferente a aquella Valeria de los inicios.
Tal cual, otros días
pero fue que ahí. Fue parte claro. De los que escribieron lo que significa. Organizarse como centros vecinales, ¿no?
Es tal cual, yo creo que las ferias en ese momento sirvió y ayudó a mucha gente, yo de hecho esperaba que llegara la invitación al centro vecinal y con eso pagaba, recuerdo, mis alquileres de ese momento, entonces la feria ayudaba mucho, después bueno, fue creciendo eso, se fue mejorando ese tipo de servicios y creo que le abrió puertas a mucha gente que emprende en Cosquín y en otros municipios cercanos que mucha gente no conoce. Y bueno, también gente ahí se capacita mucho para llegar a un buen producto y otros, bueno, que lo hacen por vocación o por solamente una necesidad económica, ¿no? Uh-huh. En aquel comienzo, bueno, o sea, yo presentaba mis productos en diferentes ferias, pero yo siempre era como que quería un poquito más, no me conformaba con el, bueno, vendo el producto. Ya después era, bueno, yo quiero mi habilitación municipal y poder demostrar que podíamos generar un producto de calidad solamente con manos, o sea, no necesitábamos grandes máquinas industriales. Claramente todo el mundo quiere llegar a eso, o quizás no. Yo siempre lo quise porque, bueno, quise ir un poquito más allá y poder mostrar mis productos en diferentes lugares. Uh-huh. Y por qué no exportarlos también a otro lado, ¿no? Esa siempre fue como una ambición que tenía. Pero bueno, en este camino creo que hay muchos pasos que hay que ir respetando. Quizás al empezar no los respeté, quise como decir, bueno, hago todo ya. Y no era todo ya, era esperar y bueno, saber que en algún momento todo ese trabajo iba a ser, siga para mostrar bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los productos cómo los elaborás? ¿Cómo adquirís la materia prima? ¿Qué grado de desarrollo tenés? ¿Y podemos decir que es algo artesanal que apunta a más o vos pretendés sostener lo artesanal, lo agroecológico, lo no sé, el calificativo que le pones?
Claro, tal cual, yo siempre aspiré, o sea, mi idea siempre es hacer un producto de calidad, pero con productos naturales, o sea, siempre mi idea fue no meterle conservantes químicos, entonces trabajar con las cosas naturales que nos brinda la tierra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, en mi casa trabajo con ollas, con dos cocinas, entonces claro, a veces te exceden las cantidades, pero se puede seguir haciendo. Uh-huh. La maquinaria industrial lo que te permite es una mejor conservación del producto, como tener un autoclave, por ejemplo, bueno, permite la venta de lo que es la parte de conservas, escabeche, que tienen como otro riesgo. Uh-huh. En este caso, un producto, un dulce, un almíbar, su conservante es el azúcar. Entonces, si tiene un buen trabajo de manipulación, el frasco, el envasado, el sellado, la pasteurización, son todos pasos para que el producto después quede en esta... Este producto, por ejemplo, yo lo envasé hace 2 años atrás. Ajá. Y este producto lo envasé la semana pasada, entonces vos ves que son... Presenta la misma calidad.
Claro, claro. Dos frascos
se están totalmente moviendo. Diferentes. Este está envasado también, higos en almíbar, y están conservados hace 2 años en un almíbar. Ajá. Esto permite hacer con el conservante del azúcar. No tenemos ningún conservante químico en uh-huh. este caso. Uh-huh. Los productos pueden estar envasados 2 años. Uh-huh. Las conservas, por ahí un riesgo tenemos en 6 meses sería, pero bueno, ya si nosotros llegamos a un autoclave, bueno, ya podemos comercializar a 2 años de lo que sería la conserva en sí.
Bien. ¿Qué grado de distribución tenés? ¿Cómo comercializas los productos?
Bueno, como muchos saben, acá en lo que es en nuestro pueblo, me fui del país y bueno, regresé hace unos poquitos meses. Tuve casi 2 años viviendo en Río de Janeiro. En su momento acá vendía a diferentes comerciantes, ferias, que nos permitía la municipalidad presentarnos, la ex de emprendedores en la plaza, sí. que era una gran convocatoria de gente. Y bueno, pero después bueno se me ocurrió la loca idea de tengo familia viviendo en otro país, entonces venite para acá que la rompes con los dulces. Entonces buscábamos un lugar de decir donde haya mucho turismo, ¿no? Uh-huh. Porque yo iba a la feria y vendía mucha cantidad y ya me reconocía la gente con los años, siempre me llamaban y querían más. Después logré estar en varios comercios de Cosquín, La Quinta, por ejemplo, un reconocidísimo local de Ramón. Donde tenía mi stand, donde era mi productora local, y para mí ya era como un montón. Panadería San Miguel, siempre bueno, de amigos, comerciantes, ¿no? Mi amigo de Varsovia, Carlitos, llevó nuestros productos para el Cosquín Rock en box que le dábamos a diferentes famosos. Entonces para mí ya era un montón todo eso que uno conseguía, ¿no? Y bueno, se me ocurrió irme, pero dije, bueno, me voy allá y llevo mis productos, o sea. Uh-huh. Y bueno, hice eso, ¿no? Diseñamos estos mismos productos y le pusimos una etiqueta en portugués y allá fuimos a Río de Janeiro.
¿Y por qué el regreso?
Y el regreso, bueno, empieza a tirar un poco todo lo que es la parte afectiva y yo siempre decía, bueno, me voy, pero bueno, hay que irse, primero tener el coraje, después tenés que conocer el lugar, porque acá me conocía todo el mundo, en Río de Janeiro no me conocía nadie. Terminé viviendo en Cabo Frío, donde es un estado y es una ciudad, como fuera Córdoba, Cosquín, donde también se le permite a muchos productores ir a ferias y presentar los productos. Todo esto, bueno, con otra cultura, otro idioma, ¿no? También participé, pude lograr mostrar un producto que traía envasado desde Córdoba. Se acabó el producto en un momento, entonces tuve que salir a buscar, comprar frasco, buscarme un diseñador, o sea, todo lo mismo, pero en otro país. Bueno, después con el correr de los meses yo dije, voy 6 meses y me vuelvo y veo qué decido, Argentina o Brasil o otro país. Y acá estamos. Uh-huh. Entonces, bueno, emprendimos el regreso con un nuevo desafío, ¿no? Ahora estoy trabajando, bueno, hemos cambiado lo que es la presentación del producto, estamos trabajando en un nuevo diseño de etiqueta para poder montar un buen espacio donde la gente pueda visitar el lugar, donde se puedan comercializar los productos, donde la gente pueda aprender también a ver cómo se hace el trabajo. Esa es la, bueno, es la idea de este momento.
Bien. ¿Vos considerás que están dadas las condiciones para que vos puedas seguir creciendo y ser un aporte productivo al desarrollo de esta ciudad?
Yo creo que sí, o sea, creo que Cosquín nos brinda grandes puertas, a veces nos abre, pero bueno, es cuestión también de entenderlo y saber permanecer en el tiempo, buscarlo y ir atrás de todas esas herramientas que pueden hacer que uno pueda ser un productor, un fabricador de alimentos. Así como yo fabrico esto, hay atrás un productor que está cosechando el higo, ¿no? Entonces, la idea es poder, entre todos, como dice Eduardo, formar una red de productores. Yo acá, lo que es nuestro municipio, tengo un montón de contactos de gente que cosecha y yo voy y le compro la siembra. Bueno, el conocidísimo chino de la estancia Alfano.
Sí.
Ellos son productores que sí. Mucha gente no los conoce y ellos siembran. Uh-huh. Y nosotros vamos y le compramos la cosecha de ese producto que no tiene químicos, que no tiene claro. Ningún adulterante.
Bueno, ya ratito vamos a hablar con un productor que vamos a empezar a hacer esa cadena
La verdad que es muy interesante lo que cuenta Valeria. La materia prima la conseguís acá. ¿Qué más le compras a los chinos?
Ahora no le estoy negociando por la siembra de cayote. Lo que pasa es que, bueno, claro, uno ya tiene los vendedores. Yo, por ejemplo, y los higos muchas veces los compraba una señora que tiene unos campos en Cruz del Eje, entonces claro. Uno va buscando y va siempre, yo trato de comprarle a productores, ¿no? El durazno venía de Guanaco Muerto, se llama un lugar que está, no sé dónde queda el campo, y entonces uno se va contactando y vos decís, llamá a tal que Sonia, por ejemplo, tiene los campos allá pasando Cruz del Eje, y ella llega a la temporada y le distribuía a Mario, un gran fabricador también de cojín de Granja Don Bosco, me traía a mí, que a la paila de la cumbre, a la gente de Irbo, de Huerta Grande. Sí. Bueno, en algún momento entré yo a ese listado, entonces ya para mí era, bueno, ya estoy, me excedió la capacidad de elaboración, entonces siempre necesitaba mayor cantidad. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Es que vos en el año puedas tener todo el producto siempre. No esperar solamente a la cosecha del higo para decir, bueno, en enero, febrero voy a comer higo en almíbar. La idea es que lo puedas ahora, es el furor, la frutilla. Bueno, es trabajar eso para decir, bueno, todo el año vamos a tener frutilla, todo el año vamos a tener cayote, entonces. Pero bueno, es un gran trabajo que hay que
tener. Valeria, y además de los chinos acá en Cosquín, ¿hay otros productores?
Hay gente en el condado, hay gente que tiene verdulerías agroecológicas, bueno, yo le he comprado señores, no recuerdo ahora los nombres, pero que siembran en el patio de su casa, entonces, como que ya nos vamos conociendo, ¿no? Y no conozco nombres de lugares estratégicos, solamente, bueno, se me vino ahora la imagen de la estancia Alfano.
Claro.
Sí, ya en un ratito vamos a hablar con Fabián Ariel, que es un productor que incluso ya está en el paso de haber abierto un comercio. Donde la garantía es precisamente, ¿no?, la calidad, y ya nos va a contar él cómo trabaja y cómo se hace.
Claro.
Y en el marco del desarrollo de estos productos, tomando en cuenta que la calidad pasa por esto del alimento sano, eso produce un encarecimiento en relación a todo lo que es lo industrial, o a la inversa. Porque no. A veces uno se imagina que dice, no, bueno, esto artesanal es más barato por eso.
No, al contrario. O sea, ¿por qué? Porque al ser un producto industrial, obviamente uno compra en mayores cantidades y los costos bajan muchísimo. Pero ¿qué pasa? Un producto industrial, vamos a hacer el ejemplo acá, lo que es la frutilla. Con productos químicos, vos llegás a elaborar un producto mucho más económico. En cambio, este producto tiene un 100% de fruta y azúcar.
Claro. Claro.
Entonces, al sacar el costo, claramente, y está elaborado con las manos. Entonces, claramente, es un producto artesanal, tiene un mayor trabajo por detrás. Y bueno, y hoy por hoy mucha gente ya elige lo artesanal y no tanto lo industrial. No quiere decir que esté mal, claramente son productos que están habilitados para estar en el mercado. Pero bueno, es el consumo de cada persona, mucha gente ya elige lo natural.
Seguro. Y en el marco de esto del desarrollo, que nosotros hacemos mucha hincapié, bueno, vos ya has manifestado la posibilidad de ir encadenando las distintas producciones que terminan en esto. Pero vos ves a futuro la posibilidad de un crecimiento parejo, digamos, que vos tengas buena venta, genera que el productor también tenga buenas ventas y digamos que la cadena sea fructífera para todos. Y que no ocurra lo que ocurre habitualmente. El primero del eslabón es el que
peor se lleva todo.
O se lleva todo, ¿no? Siempre están esas.
Claro, muchas veces pasa. Yo me recuerdo cuando recién comencé y elaboraba con escabeche de bizcacha, que era como muy pedido por todo el mundo. O sea, la gente quiere comer ese producto y yo lo vendía, no sé, vamos a decir a 500 pesos, por decir, hace muchísimo año atrás. Y recuerdo que lo vendía a la Plaza Federal y la persona lo vendía 7 veces más de lo que yo se lo había vendido. Entonces yo decía, bueno, sirve el producto, no estaba habilitado como correspondía, pero yo veía que decía, no, el producto se vendió, no es que estaba en stock ahí, bueno, y así me fui pasando hasta que yo logré ponerme en una posición de decir, bueno, voy a valorar mi producto, no lo voy a regalar, porque ¿qué me pasaba a mí al comenzar? La gente no confía y no quiere pagar un producto que no conoce, y todo el mundo te decía, bueno, a consignación me lo dejas y lo vendo, te lo pago. Así arranqué, pero había que mostrar de alguna forma el producto. Yo he ido, por ejemplo, a lo que es Capilla del Monte, a otros lugares cerca, lo he dejado, una muestra, ya habilitado, ¿no? Y decir, bueno, si te gusta el producto, me lo compras. Y he tenido buenos resultados gracias a eso. Lo he hecho mucho en las ferias de acá en Cosquín, mostrar y convidar al cliente que nos está visitando el producto. Entonces, bueno, si te gusta, lo llevas. Porque claramente la imagen, o sea, entra por la visión. Capaz que después lo abrís y no era lo que parecía, ¿no? Pero bueno, yo creo que abre grandes puertas a muchos, y esto es una cadena y se trabaja en equipo. Y creo que es que tenemos las condiciones para poder lograrlo.
¿El municipio te acompaña? ¿Han buscado algún tipo de apoyo? ¿Qué pasa con las... a lo mejor estamos escasos de posibilidades crediticias aquí en la ciudad de Cosquín por las ofertas que hay, digo, sería oportuno pensar en esas alternativas como para decir, bueno, a Cosquín le faltan bancos porque existen quienes requieren de un desarrollo económico formal, digamos.
Tal cual, yo creo que sí, por ejemplo, nosotros hubiéramos, bueno, todo el mundo conoce Cosquín por lo que es el Festival del Folclore, entonces después durante un año hay que hacer y vivir todo el año, ¿no? No puede la gente vivir 10 días del festival. Yo creo que este lugar puede tener grandes posibilidades, en mi caso, bueno, hablo claramente de lo que es el ámbito gastronómico, de poder montar, bueno, mi sueño es tener una fábrica abierta al público y claramente después ahí mismo se generan diferentes puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido la suerte de poder acompañar a los chicos de la institución El Calpa, que es un centro de discapacidad, sí, donde yo he ido a dar clases, teníamos un taller de cocina. ¿Y qué queríamos lograr con ese centro educativo? Que ellos puedan, son talleres, ¿no? De chicos que no consiguen trabajo, que necesitan trabajar. Entonces hicimos un espacio donde yo podía enseñar a los chicos a producir tanto una conserva como un alimento. En su momento vendíamos sorrentinos. Los chicos pudieron en menos de 2 meses comprar un freezer con las ventas que ellos lograron. Les pude comprar los uniformes. Entonces nos dimos cuenta que claramente se podían generar diferentes fuentes de trabajo para todos, ¿no? No solamente para cualquier persona. Creo que sí que nos faltarían como tener grandes, obviamente, industrias acá, fábricas, pero bueno, no las tenemos todavía. Quizás se puedan empezar a dar en estos momentos, ¿no?
Bueno, a eso apuntamos y por eso llevamos adelante todos los lunes esta columna Misión Productiva, que cuenta con el apoyo del Paseo de la Terminal. Todo lo que buscas aquí lo podés encontrar. ¿Cuántos años eran que está a punto de cumplir?
Va a cumplir 70 años en el 2027, Enrique.
Bueno.
Y un poco...
un cacho de la historia coscoína.
Exactamente. Con nuevas reformas que vamos a realizar en los próximos tiempos. Se está trabajando con el municipio. Pero básicamente apoyando y promoviendo esta columna, la verdad que es muy interesante lo que dice Valeria, porque llevamos un poco más de un mes, Enrique, trabajando en este tema, Valeria también para vos, y estoy gratamente sorprendido por la cantidad de gente que hay trabajando de esta manera. Uh-huh. Y realmente esto nos motiva y nos impulsa para hacer nuestro aporte y construir esta red de muchísima gente para las cadenas de valor, para la cadena productiva, porque estoy convencido de que mucha gente puede vivir de lo que le gusta, pero hace falta la red, creo que hace falta mayor apoyo de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, y a lo mejor financiamiento, que seguramente hoy en el sistema financiero no está, pero a lo mejor en algún momento se puede generar una economía solidaria de microcréditos, de buscar inversores ángeles, como se los llama, que puedan hacer un aporte en la comunidad y ayudar a que este engranaje se pueda mover. Yo estoy convencido de que es posible. Muchas otras comunidades lo han demostrado. En el resto del mundo hay experiencias muy interesantes y realmente creo que la cuestión es ponerse a trabajar en esto, y por eso decíamos lo importante de poder conformar esta red para escucharnos entre todos y para ver cómo juntos podemos encontrar soluciones a este desafío que para mí es más que interesante.
Muy bien, y también nos acompaña Agencia de Marketing Creativo con una clara misión: transformar marcas en experiencias memorables. Parma Marketing Creativo, estrategias que inspiran, acciones que transforman. Y lo que decíamos, la posibilidad que a través del aire de la radio unamos estos dos eslabones de lo que ojalá se transforme en una cadena, no a lo mejor una cadena tan larga, pero sí con eslabones bien fuertes y que queden arraigados para que desde Cosquín podamos generar también un desarrollo productivo en todo nuestro valle y a lo mejor más allá. Por eso que lo hemos convocado a Fabián Ariel, productor, ya en alguna oportunidad, cuando abrió su comercio, donde provee a la vecindad de verduras ecológicas, de su propia producción, lo habíamos presentado. Así que es un gusto, Fabián, volver a contar con vos en el aire de Radio Inédita y en particular hoy en Misión Productiva. ¿Cómo estás?
Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Acá bien, frente al local estamos, digamos, trabajando, ofreciendo y aportando lo que uno humildemente pueda.
Bueno, no sé si habrás estado pudiendo estar en contacto, escuchando la radio, pero aquí Valeria Dulce.
Sí, estaba escuchando, estuve atendiendo.
No por nada esta posibilidad, ¿no?, de ir encadenando tu caso de productor, ella elaborando esos productos. ¿Por qué no nos recordás, nos contás cómo trabajás y cuáles son los productos que cosechás de la tierra? Bueno, ahí tenemos algún problemita con el teléfono. A ver si lo tenemos ahí a Fabián Ariel. Él tiene su campo de producción en el barrio San José Obrero. ¿Estás ahí, Fabián?
Sí, acá estamos. Nosotros producimos orgánico uh-huh. a través de preparación con compost, levillado de lombriz, lombricultura. Y a partir de eso, esos son los fertilizantes que utilizamos. Uh-huh. Un pego por agua de pozo o reservas de lluvia. Entonces es un producto totalmente sin agroquímicos.
Bien. Vos esto lo venís haciendo a puro pulmón, diría el cantante. ¿En qué punto de desarrollo te encontrás, tomando en cuenta que has ido fabricando incluso tu propia maquinaria?
Sí, estamos en este momento, que en esta fecha que estamos del año, es el inicio de la preparación para temporada primavera-verano. O sea, hay dos curvas de producción, una otoño-invierno y una primavera-verano. En los puntos más altos son los de mayor producción, y en este momento estamos donde se cruzan los dos puntos más chicos, los más delgados. Claro. Entonces, la producción de otoño-invierno o está espigando o ya días de calor le está afectando. Entonces, son los puntos de menor producción. Uh-huh. Se espiga, se florece, y lo que es de primavera-verano aún no se puede sacar al campo por el tema a trasplantar, por el tema de los fríos que aún faltan. Uh-huh. Los pegos de la son altos, entonces estamos en el pico más bajo. Y preparando todo lo que es para primavera-verano, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Es cierto que recurriste a un viejo automóvil para empezar a arar el campo?
Sí, yo fabriqué un tratorcito con un motor motor y caja de Citroën TCB. Bueno, soy metalúrgico. La diferencia entre metalúrgico y obrero es que el metalúrgico tiene que tener un conocimiento sobre tracción de soldadura, fuerza, torsiones. O sea, entonces mi conocimiento me ayudó a poder hacerlo, y con algo simple tiene una ingeniería básica, pero no deja de tener ingeniería, que cualquier persona lo puede hacer. No es que yo sea un genio de Nice, no, cualquier persona lo puede hacer, lo puede fabricar. Hay que analizarlo, pero se puede hacer. Tiene una transmisión de motos, digamos, para dos cadenas, como para que sean, que tenga un diferencial que trabaja con el diferencial de la caja de Citroën TCB.
Uh-huh. En tu producción, Fabián, no te dedicas a, digamos, no es una producción reducida a distintos productos, sino que en general a punto tal como hoy contar con un comercio abierto a la calle, como una verdulería, digamos, común y silvestre.
Sí, tal cual, la idea y la producción da como para sostener una verdulería de en un barrio, lo que es ahora en verano, todo lo que es lechuga, acelga, rúcula, todo lo que es ensaladas y tomate, pimiento, zanahoria, berenjena, zapallito de tronco, calabacina, o sea que en lo que es verano, sobre todo lo que es la producción otoño-invierno, va a estar abastecida con productos nuestros. Hoy día tenemos que complementarlo con lo que no hay, o la fruta, que bueno, fruta orgánica aún está siendo complicado conseguirla para precios accesibles, ¿no? Para que la gente lo pueda consumir de igual manera. Se sabe que hay que tener varios cuidados importantes sobre el tema del ingreso de las personas.
Uh-huh. Uniendo tu laburo con el que acaba de contarnos Valeria, ¿cómo lo ves como una alternativa para que también sea un ingreso para vos, pero a la vez ir elaborando esa cadena de la que estamos hablando?
Bueno, nosotros, como esto en un inicio acá en Cosquín, yo soy de antes productor, pero un inicio en Cosquín fue para la familia. Nosotros lo que es consumo de encurtidos, consumo de escabeches, son propios. Lo que es berenjena, zanahoria, ejemplo, son escabeches que producimos nosotros. Y también lo que producimos son la mermelada de tomates para todo el año, ¿no? Estamos hablando de que nuestro consumo es propio durante todo el año. El consumo del producto de zapallo en bola, que es el de zapallo en almíbar, que es una mezcla entre cayote y zapallo criollo, pero es un zapallo en bola especial para el zapallo en almíbar. Uh-huh. Y eso nosotros tenemos las producciones para nosotros, para la casa. No hemos llegado a producir para vender porque, bueno, por el tema de habilitaciones, y queremos una cierta tranquilidad de no estar metiéndonos en cosas que no nos va a dar el tiempo, al menos por ahora. Entonces, es muy bueno tener esas conexiones como para hacer la cadena que puedan llegar a ser utilizados. De hecho, era un zapallo, por ejemplo, de Angola que no se conocía. Entonces, acá no se aprovechó mucho, lo aprovechamos nosotros.
Claro, claro. Y decías las habilitaciones correspondientes. ¿Se les hace muy engorroso todo lo que tiene que ver con las distintas ordenanzas y leyes que existen en este momento?
En un momento que averigüé, sí, era, sobre todo hay que adaptar o acondicionar, no adaptar, un lugar especial para exclusivo en la propiedad para producir. De ahí ya se arranca con ciertas trabas, porque no todo, no en cualquier momento puedes producir una habitación para ponerle cerámico, hasta el techo, tener refrigeraciones como para poder hacerlo habilitado, ¿no? Claro, de ahí ya claro, se complica un poco. Claro. Yo, en otros lados que sí lo he hecho, he participado en grupos para poder favorecer a las personas que lo pudieran hacer, tuvimos apoyo. Uh-huh. Acá, la verdad, no puedo decir que lo he buscado o que lo he intentado, porque la realidad es que no. Claro, claro. Habría que ver y seguramente ahí Dulce puede llegar a decir con mucha más exactitud y conocimiento que el mío.
Uh-huh. ¿Qué ves a futuro, Fabián, aquí en nuestra ciudad?
Yo creo que esto de la producción, ya sea en las distintas producciones, no es exactamente la cultura del lugar. Ajá. Pero de cualquier manera la semilla se va sembrando, se va floreciendo, se va enganchando gente que le interesa, que lo quiere hacer, que lo está estudiando, pero cuesta un poquito porque es un tema cultural. Uh-huh. Y me parece que es algo que va a salir adelante. Confío en que va a salir adelante porque los espacios están, las tierras están, los lugares, gente hay. Entonces, gente, me refiero a gente que está conectándose como la feria, como una producción de gírgolas, como una producción de dulces, como producción de panificaciones o cosas. Entonces, eso va ayudando a que pueda surgir.
Sí, y seguramente contribuye a ese cambio cultural que es necesario que se produzca, ¿no?
Sí, ese cambio es fundamental que siempre se produzca, porque si no se produce un cambio cultural a producir, no vamos a poder avanzar. A ver, no es fácil. Hay que tener una idea ya de entrar con que la gente que quiera producir, que quiera iniciar esto, mínimo un año es aportar a lo que se hace.
Claro, claro. Está bien. Bueno, contale a la audiencia de Radio Inédita dónde está el comercio y las posibilidades también de encontrarte los primeros sábados, en primero y segundo sábado de cada mes en la Feria Agroecológica.
Sí, nosotros acá estamos en la avenida Capitán Castillo, esquina del Mundo Cartos, del Surco se llama el lugar, la producción. Estamos a 4 cuadras de acá, o sea que todos los días a la mañana lo que hay productos de hoja y lo que está surgiendo cada día lo traemos directo desde casa.
Recién cortadito, cosechado.
Exactamente, y en la Feria Agroecológica estamos los dos primeros sábados de cada mes, que son clientes ya que nosotros nos han adoptado, gracias a Dios, con mucho amor, con mucha calidad y compromiso, y vienen al lugar acá, como al negocio propio.
Fabián, te mando un abrazo y gracias por tu aporte. Y bueno, ya estás en la mesa del debate, así que estás no convidado, sino ya te hemos sentado y haciéndote parte de esto que pretendemos sea un motorcito más para modificar eso que tiene que ver a lo mejor con aspectos culturales y poder encontrar un camino productivo para nuestra ciudad.
Sí, sí, hoy no fue la posibilidad de estar con ustedes ahí sentados en una mesa, pero ya se va a dar, porque es algo que hay que buscarlo, hay que hacerlo, hay que unirse y hay que ir mostrando opciones.
Tal cual.
Después la gente va a elegir si las quiere o no, pero al menos lo que uno hace y sirve para uno hay que compartirlo.
Te mando un abrazo, Fabián, gracias.
Un abrazo para ustedes, para la audiencia, y estaremos en las próximas ediciones.
Bueno, ahí está Fabián Narier, un productor, entonces con mucho esfuerzo, remándola, digamos, como muchos, pero con un mensaje esperanzador, ¿no? Y qué puntos que vamos también escuchando acá, cuánto prima el humanismo en este tipo de emprendimientos. Vos, Valeria, hablabas de esta actitud solidaria, ¿no? Necesaria, encontrar en tus amigos la posibilidad de darte un espacio y vos a su vez te volverás de otra manera. Esto también, ¿no? De rescatar, aunque no tengan la formalidad, del trabajo cooperativo, del trabajo solidario entre unos y otros. Y no faltó la palabra amor, ¿no? En el cierre casi de su exposición de Fabián Narier, ¿no?
Así es, Enrique. La verdad que me quedo con lo que dijo Fabián sobre la falta de cultura productiva que tenemos aquí. Seguramente nos apoyamos mucho en actividades culturales, turísticas, que no las queremos desechar, ni mucho menos, hay que potenciarlas. Pero estamos seguros que hay otro nicho ahí al costado. Y yo pensaba en mis experiencias, le contaba a Valera que había estado en el País Vasco, y no quiero profundizar mucho en este tema, pero allá en el País Vasco, al norte de España, donde hay mucha actividad productiva, hay un nivel de articulación altísimo, el Estado está prácticamente al lado. Es más, fui a un lugar, Valeria, que era una agencia de desarrollo, que hasta a los emprendedores les ofrecían departamentos para quedarse durante al menos, como máximo, 2 años. Lo que quiero decir es, creo que hay muchísimo, hay que ayudar y hay que potenciar, pero hace falta el Estado para colaborar, para no entorpecer, porque estoy seguro que se puede hacer una red mucho más grande de la que todos imaginamos, Enrique.
Sí, mínimamente que no ocurra esto, ¿no? Que Valeria Dulce no tenga intenciones de volverse a ir a Brasil. O sea, vayamos haciendo también, desplegando las políticas de contención, ¿no? Ya en las próximas ediciones vamos a hablar de las incubadoras de empresas, de los polos productivos, de los consejos económicos sociales, que son materias pendientes, y por qué no también, ¿no? Una posibilidad de contar con una ley madre, como una carta orgánica que incluya realmente todo esto como políticas de Estado y que no sean cosas cambiantes conforme a quien llega, ¿no?, al poder.
Exactamente. Lo que es importante, antes de terminar, que Valeria nos cuente cómo se la puede ubicar a sus redes sociales y cómo puede vender sus productos, que doy fe que son de muy buena calidad.
Contanos.
Bueno, quería dejar antes un comentario en cuanto a lo que dijo Fabián, que no lo conozco personalmente, pero bueno, ya sé que tenemos por atrás un productor, que es lo que yo estoy necesitando en este momento, alguien que coseche la tierra, claramente, porque yo muchas veces he intentado hacerlo y a veces te excede el trabajo.
Claro,
y aparte tenés que profundizar en un tema, como dijo él. Él se encarga de trabajar la tierra y le excede a él la capacidad de poder elaborar un producto para sacar a la calle. Bueno, yo estoy desde el otro lado.
Claro.
Yo laburo el producto y a mí, bueno, me apasiona el tema de lo que es la tierra, poder cosechar, pero a veces no tengo las condiciones dadas para poder llegar a eso, ¿no? He podido sembrar a veces en mi casa, que tengo gran espacio, cayotes, calabazas, pero bueno, hasta ahí llegué. Donde yo estoy viviendo ahora, en este momento, tengo árboles frutales. Entonces, ¿qué hago yo? A mí me encanta sacar la fruta del árbol y después hacer la foto del producto terminado. O sea, para mí eso es como que es lo máximo, ¿no? Entonces, lo bueno está en esto de poder, obviamente, trabajar en equipo, como estamos diciendo todos, desde el Estado que acompañe, el municipio y diferentes cadenas de productores, ¿no? Porque él va a tener mayor trabajo, yo voy a tener mayor trabajo y yo voy a generar diferentes fuentes de trabajo también. Y obviamente poder comercializar un producto que esté apto, claramente, para el consumo, ¿no? Sin generar diferentes riesgos. Bueno, en el caso de estilo propio, yo en este momento estoy trabajando en un nuevo diseño de etiqueta, en una nueva presentación y en un lugar que estamos por abrir, pero bueno, faltan algunos meses para tener todo eso. Entonces, por ahora, la venta es por redes, como fue en su momento. Yo no estoy con una producción amplia, porque hace, bueno, poquitos meses que he llegado. Ya los productos se acabaron, de los que dejé hace 2 años atrás. Claramente he perdido todas las cosechas de frutas. Entonces, bueno, es una rueda de volver a recomenzar, porque es un trabajo que se puede hacer fácilmente. Yo recuerdo que estuve 10 días elaborando antes de irme a para poder dejar producción en Cosquín y poder irme a Brasil, tuve que hacer un trabajo muy corriendo en 10, 15 días, con ollas y cocinas, nada industrial, con dos manos, bueno, y gente que me ayudó a trabajar, ¿no? Para poder cubrir ambas cosas, ¿no? Yo quería dejar acá cubierto la temporada y también poder irme y llevar algo de productos. Claramente esa producción se terminó, porque nadie siguió fabricando. Entonces es un trabajo que se hace muy fácilmente, pero bueno, requiere una cadena de cositas para poder lograrlo.
Claro, tiempo sobre todo.
Sobre todo el tiempo y bueno, con las ganas ya es el principal ingrediente, ¿no?, de todo esto. Entonces, bueno, estamos estilopropio.cba, nos pueden encontrar por las redes, por Instagram, que hoy por hoy todos los que son las redes, el TikTok está muy de moda, entonces donde uno puede comercializar productos, mostrar producciones, se usa mucho eso ahora, la red vende mucho.
Seguro.
Y bueno, con mi teléfono personal, que claramente está expuesto en las redes, ahí me pueden ir contactando y bueno, vamos a ir contando de a poquito qué productos tenemos. Yo en mi caso lo bueno fue que estando allá, mucha gente me llamaba, me decía, fui a tal negocio y no quedó más dulce de ciruela, ¿dónde hay? No hay más. Se acabó. Y ahora, bueno, estamos ahí esperando el árbol que ya floreció y en octubre nos va a dar la cosecha. Un árbol que está en el patio de mi casa.
Seguro.
Pero terrible lo que ese árbol me brinda, ¿no? Pero bueno, tiene un trabajo por detrás, ¿no? De cuidarlo al árbol, de regarlo, de hablarle al árbol.
Y vamos a tomarlo de ejemplo, el árbol, ¿no? El árbol del patio, porque me ocurre, y estoy seguro que le ocurre a muchos, que los frutos terminan en boca de las loras, terminan desparramados en el suelo, y a lo mejor ¿Por qué no, no? Pensar hasta quien pueda tener un lugar como laburo, como changa, si querés ponerle, conformar una cadena, hacer recorridas, cosechando. Creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Ese fruto que no se pierda y que sea así humanizado, como lo hacen ustedes, como lo hace Fabián y tantos otros aquí en nuestra ciudad.
Tal cual, opino de la misma forma. Yo, bueno, en este caso, en esta propiedad que yo, bueno, estoy en el camino al pan de azúcar, tengo la suerte, bueno, de haber encontrado ese lugar, ¿no? Donde hay árboles frutales, tengo quinoto, ciruela, hay higos, que bueno, claramente la producción que da ese árbol de higos, este higo es sacado de ese árbol, me permite envasar, pero llega un momento que te exceden esas cantidades, porque claro. Y bueno, ya tenés que salir a buscar a diferentes productores de la zona. En el año 2023, cuando yo me fui del país, el árbol iba a dar la cosecha en octubre, fines de octubre, no, noviembre. Entonces yo estaba muy preocupada estando allá, diciendo, ¿quién va a utilizar esa ciruela? ¿No? Porque, bueno, dejé gente encargada de que fuera al patio y juntara la ciruela, ¿no? Y me la frizara para cuando yo volviera iba, o sea. Pero bueno, claramente después eso me excedió y no, al otro año, este año que pasó, no. Se perdió, bueno, también hubo mucha sequía, entonces el árbol tampoco dio gran producción. Pero bueno, lo importante es eso, que si una persona, por ejemplo, ahora está escuchando y tiene árboles en su casa, no utiliza, mucha gente a mí me ha contactado, me ha dicho, che, tengo higos, venía a buscarlos. Claro. Pero también eso es todo un trabajo por atrás, juntar higos es muy complicado.
Claro, pero podríamos armar una minga.
Claro, y bueno, mucha gente lo hace porque a veces te excede la cantidad. Yo tengo ahora en mi casa el árbol de quinoto, está lleno de quinotos y no he dado tiempo de poder sacarlos a todos para poder envasar el quinoto en almíbar.
Claro.
Pero no es que no lo quiera hacer, a veces te excede por otro trabajo o algo, claro. y seguramente hay gente que va a decir, bueno, ¿cuánta gente se va del país y ahora está re de moda irse a juntar kiwis a otro lado? Entonces vos decís, ¿lo hacemos en otro lado? Bueno, lo hagamos acá.
Gracias, Valeria.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, y esperemos que se puedan ir formando una gran red de actores de trabajo. Y creo que, bueno, como siempre digo, no es lo mismo el tiempo de cosecha que el de la siembra, ¿no? Entonces, como que hay que estar de las dos partes.
Tal cual. Gracias. Presentó nuestra columna de hoy, Parma Marketing Creativo, es estrategias para inspirarse con acciones que transforman. Agencia Marketing Creativo con una clara misión: transformar marcas en experiencias memorables. Contactate con Mariela Parma al celular 3541-691047 o seguila en Instagram @Mariela Parma o consultá a través de su web. Mariela Parma, Marketing Creativo, y es nuestra, ¿eh? Así que no la dejen pasar. Bueno, nos reencontramos, estamos acá ahora en el, ¿cómo se llama? Modo Fotos, el registro que quedará como un recuerdo. Ah, bueno, muchísimas gracias, mirá, para que me envidien, me llevo un frasquito de estilo Parma, ¿eh?
Estilo propio.
Se me mezcló todo. Estilo propio, dulces realmente llenos de sentimiento, seguramente, que nos contagie.
Así
gracias,
es.
Edu.
Muchas gracias. Nos
encontramos el lunes venidero.
Así, hasta el próximo lunes. La verdad que gracias a Valera que nos ha traído aquí unas dulzuras para disfrutar, y gracias a todos los que nos escuchan. Y si alguien tiene algún contacto, que se comunique con nosotros, que nosotros lo que pretendemos es mostrar y es hacer más grande esta red. Y si hay alguien que quiera hacer algún aporte financiero también para la red, para los productores, que les hace mucha falta.
Seguro que sí. 3541-402916 para aquellos que quieran ser parte y acompañar esta propuesta, esta columna de los días lunes. Y si no, por supuesto, a través de las redes de Radio Ineta, todos los sistemas que ustedes ya conocen y donde pueden volver a escuchar también nuestra columna Misión Productiva.